bum bum bum. Señoras y señores, son las 12 y 5 del mediodía, son las 11 y 5 en Canarias, que mañana, madre mía, que mañana más buena, mañana de jueves, jueves 28 de septiembre del 2017, en el que tengo un mensaje de Línea Directa.
Ya sabéis que Línea Directa es el mejor seguro de coche para los conductores de este país, pero si eres empresario o autónomo, también es la mejor opción para los vehículos comerciales. Ofrece los mejores servicios y coberturas y, sobre todo, un precio increíble. Así que si eres empresario y quieres un gran servicio y el mejor precio, elige el que te da mayor confianza y seguridad. Confía en el experto en Línea Directa. Llámales 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hombre, Gutiérrez, pero qué alegría más grande.
Qué alegría, Herrera. Buenos días.
No me lo puedo ni creer.
Bueno. Pellizcate.
Sí, sí. 915223379, que es el teléfono de nuestro contestador automático.
Bueno, Herrera, compañeros, señoras y señores, hoy toca el contestador esquemarse, ¿eh? Pones un huevo encima y se fríe de la cantidad de mensajes que nos han llegado sobre el referéndum ilegal del domingo. Así que desde aquí, gracias a todos por participar. Dicho esto, anoche, Herrera, actuaron los Rolling Stones en Barcelona y esta mañana Naranjo ha dicho algo sobre la artrosis de Keith Richards y que no le deja tocar la guitarra.
Acabo de escuchar un comentario de Naranjo sobre Keith Richards, que si no puede tocar porque Cedra que tiene artrosis en los dedos, en fin, ¿no? Naranjo, verás, Keith Richards usa afinaciones especiales, ¿vale? O sea, aparte de la afinación en mi abierto normal,
ole,
él la que usa hace mucho tiempo y la usa muchísimo es afinación en sol abierto, ¿vale? Esto te permite cambiar, claro, los acordes más complicados y hay partes en el mástil que tú únicamente utilizas un dedo para hacer el acorde. Entonces el sonido Rolling Stones es mucho eso también, ¿eh? Las afinaciones diferentes. Gracias.
Así, como los críos, con
pero
un dedo.
El acorde sí, repito, pero
es
si
más
tú
cómodo
pisas,
el acorde.
Sí, pero tú no puedes pisar con la yema del dedo.
Por eso pisa con uno. Es un acorde, al hacerlo en sol, es un acorde que le permite utilizar menos dedos que...
Sí, pero la yema no la puedes usar bien, porque la yema no es lo mismo.
Uh-huh. Bueno, echa la aclaración.
Yo creo que en revistas vale, Naranjo. En revistas calentorras, pero...
Mira.
A lo mejor en esto...
En esto...
Bueno, no marca más. Goles. Ya. No lo sé.
Vale, venga, vamos a hablar de revistas. Sí. Páginas de revista, porque hoy en La Fosforera conocíamos historias de aquellas revistas de los 70 que se escondían por los artículos, claramente, y se compartían por las muchachas desnudas.
Estudiamos la carrera en los años 70, 80, pues de vez en cuando caía en las manos de mi hermano, a algún amigo le pasaba Playboy, alguna de esas en inglés, y aparecía mi hermano en casa, se la enseñaba a mi padre así de esquinilla para que no la viera mi madre, y mi padre, que era un señor serio, le decía en voz baja, luego me las deja en el cajón de la mesilla de noche. Mi hermano la veía, luego hacía eso, se la dejaba en el cajón de la mesilla de noche y al día siguiente, cuando iba a recogerla para devolverla, gritaba al fondo de la casa, gritaba, papá, ¿qué ha hecho con las revistas que tienen las hojas pegadas?
¡Hombre! ¡Ay, papá! Si es que no hay quien tenga un secreto. Si hablan aquellos cajones, Herrera, aquellos bajos de las camas, menudas hemerotecas, lo de estudiar ya era otra cosa.
Mis primeras revistas así subiditas de tono se las vi al conserje de mi colegio. Bueno, ahora tengo 40 y tantos años, pero la cosa es que un día me puse enfermo y salí de clase para irme a casa y cuando pasé por su garita cristalada, le pillé de sorpresa y estaba viendo una revista de estas. Y bueno, yo pensé, buah, pues un día de estos que me queda recuperación, como tengo una ganzúa, cojo, abro la garita y le cojo unas revistas. Y eso es lo que hice. Le cogí un par de revistas, porque tenía un montón, tenía como 25 o 30 o así, y nada, con los amigos viéndolas y tal, y la verdad que eran revistas de estas, Beep o Blip o algo así, luego alguna interview y luego unos cómic también, la verdad que nos echamos unas risas que pa' qué.
Vaya, por Dios. No, eso no estaba bonito.
Sí,
no estaba bonito, no. Pero bueno, se puede comprender.
Estaba trabajado.
Sí, estaba trabajado.
Ni tener ganzúa, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues por mi parte, poco más que añadir, Herrera, si cabe, señora.
Hay la que os va a liar el viernes, Jesús Lin. No me lo pierdo.
ahí queda. Mañana escucharemos a Jesús Luis. Gente agradecida, Herrera. Ya sabéis que es de bien nacido ser agradecidos. Pues eso.
Chicas.
Carlos, somos Leticia, Inés y Mencía. Gracias por acordarte de nosotras en tu programa de ayer.
Gracias a todos. Nos hizo mucha ilusión. Vale, soy el padre de Inés. Bueno, de Leticia, de Inés y de Mencía. Y lo escuchamos ayer y nos hizo mucha ilu. Venga, muchísimas gracias.
Nada, hombre, nada. Pidan ustedes por esa boca.
Por cierto, permíteme que diga una. Hoy cumple mi hijo 18 años. ¡Hombre! Se convierte en un hombre.
¡Hombre!
¿No le hemos dicho nada?
No, porque no lo llevo hasta la facultad, pero 18 años. Parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, es verdad.
Parece que fue ayer, efectivamente. Bueno, es muy goloso, Herrera, esto de que mandes a los nenes al colegio y que ellos se entusiasmen. Escucha la historia de la School Van que nos cuenta Carlos, un bombero de Madrid.
Me llamo Carlos, soy bombero de la Comunidad de Madrid y todas las mañanas que mi trabajo me lo permite, que son casi todas, no lo vamos a negar, llevo mi furgoneta a mi hijo y a sus compañeros de colegio. Todas las mañanas a las 8:30 escuchamos cómo mandas a los niños al colegio y todos los días me dicen, ¡oh, qué ilusión! A ver si nos manda un día a nosotros y tal. Mañana es el cumpleaños de uno de estos 6 chavales que llevo yo al colegio y me gustaría ver si podías hacer una mención especial a estos 6. Entonces, lo bueno de esta furgoneta la llamamos la School Van y me he tomado la libertad de ponerle motes a todos los chavalillos. Entonces, mañana es el cumpleaños de Roberto Gurrión. Gurrión, este trae el mote heredado de su padre. Tenemos a Pedrito Huevo, que le gustan un montón los huevos. Luego tenemos a Diego Ranilla, que es su apellido, pues Ranilla se ha quedado. Tengo a Arón, el mustio. Luego está Iván Peloto, a este le llamo yo Peloto por la cabeza que tiene. Y luego tenemos a Alejandro Mazo, pues está todo el día con el juego, es que esto de Mazo mola Mazo, entonces ha quedado con Mazo, es el Mazo.
Fíjate qué tropa te va escuchando.
Qué buena, qué buena reunión de colegio. Parecida a la nuestra. El doctor Nene.
El doctor Nene, madre mía. Fíjate.
Bueno, han llamado también Herrera del instituto.
Hola, don Carlos. Soy José María, desde Barcelona. Solamente quería informarle que yo, como director de instituto, no voy a entregar las llaves, tanto si soy sede como si no lo soy, porque en este momento no puedo saberlo. Un saludo.
Bueno, pues se siguen manifestando los oyentes al respecto. A veces las situaciones que nos ponen nerviosos, Herrera, nos llevan a hacer cosas que no habríamos imaginado ni borrachos. Escucha lo que le provoca a esta señora el referéndum del domingo.
Ya estamos llegando al uno. No me importa lo que harán. Yo quiero ser española, Rajoy. Y no pienso ya votar. ¡Un beso, Carlito! ¡Adeu!
¡Adeu, señor! ¡Adeu!
Bueno, otro asunto, Herrera, que hoy nos ha ocupado en el programa han sido las novatadas, más después de conocer esta animalada de subastar a los novatos como su madre los trajo al mundo.
Al tema de las novatadas en España se le pondrá fin, como a otras tantas cosas, el día que haya una violación múltiple o una muerte por atropello o porque alguien tenía que tirarse desde una ventana. Es una vergüenza que se conformen con decir que están prohibidas y que los colegios mayores tomarán medidas disciplinarias, pero esto sigue pasando todos los meses de septiembre y cada vez cosas más vejatorias, como esta especie de venta de cuerpos de esclavos y que ningún chaval se haya atrevido a denunciarlo.
Bueno, es bien verdad, esto un día deberíamos dedicarle, bueno, mañana.
Sí.
El lunes. Sí.
Bueno, un poquito de fútbol.
A ver.
Es un poquito de cosa del balón que no puede faltar en el contestador automático, si es que somos tan sensibles.
Muy bien, señor Fidalgo, así se hace. Se tiene que hablar de todos los equipos igual. Y no duro que te pegó una semana con el Betis y no dice nada de los demás. Muchas gracias. Pónganlo, este de voz, este mensaje de voz que no ponen nunca estos.
¿Cómo que no?
¿Ahora qué?
¿Cómo que no?
¿Cómo que no ponemos nunca?
¿Cómo que no ponemos? Mire.
Contra mi voluntad, ¿eh? Pero
claro.
Bueno, bueno, y con una llamada de envidia, pero no una envidia sana, no. Envidia de esta rastrera, y esta vil, de piedra.
Querido Goyo, tengo que reconocer que eres un crack, aunque me da mucha envidia. No envidia sana, no. Envidia asquerosa. ¿Qué voz? Vamos a ver, es que no tienes barreras, es que... Pero bueno, vamos a ver, pero cómo no estás doblando películas ya por un tubo. Pero de verdad. De verdad, qué asco.
Digamos que él lo ha hecho, él ha hecho doblaje,
sí,
Goyo.
Sí, hombre. Sí,
en más de una ocasión, sí.
Y, sí, sí, sí.
Y ahora porque no tiene tiempo, entre esto, la tele, lo otro, lo demás allá. Pero si tuviera tiempo, seguramente que le llaman de muchas producciones para que meta voces raras, o la suya, por otra parte, ¿no? Que es una voz magnífica.
Sí, además queríamos que fuera Tu cara me suena, ¿no?
Sí, estábamos aquí diciendo una campaña que hemos pegado un petardo
que
gordo.
Que fue un petardo gordo, sí.
No. Mami, tenemos menos fuerza que...
Bueno, los hay envidiosos, pero también los hay generosos, lo sabes, Herrera. Atención, porque sigues despertando adhesiones inquebrantables.
Oh, no,
qué buena
no,
versión. Estoy escuchando ahora mismo de Dolce Vita la canción maravillosa. Me encanta, Carlos. Desde luego que eres un genio, que a veces me enfade contigo.
Señora.
Por cuestiones futboleras. Bueno, ya para felicitar a Javier Sierra. Qué maravilla, qué buena adquisición, Carlos. Yo he leído mucho de Javier Sierra, me encanta. Me parece fantástico y me encanta que esté este año con nosotros porque es fantástico. Yo con nosotros porque nos consideramos todos de tu equipo, porque los oyentes somos parte también de esto tan maravilloso que haces todos los días. Pues nada, felicito a Javier, me encanta, te felicito a ti con un gran gusto musical y por todo lo demás, que me encanta, que adelante, un besito a todo el equipo.
Recordemos que este tipo de adhesiones, yo mi poquedad no me permite convocarlas, pero... tienen un teléfono a su disposición.
Exacto.
Es más, solo para estas, no para los demás. Otras.
No, para, y también para glosar cómo se ha quedado de pincelín.
Sí, también.
Que esa es otra sección dentro de las adhesiones. Es
que debería enviaros una foto de hoy. Que veo con...
Te van a tener que dar la vuelta en la cama como a los cromos, poniendo la mano vacía.
Pues seguramente. Pues seguramente. El teléfono 915223379. Se lo repite mi Marijose.
¿Dónde lo tengo? 915223379.
Pues esto no es todo, chicos. Porque aún queda más hasta la 1:12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos el fútbol con alegría.
Nací en el Mediterráneo.
Ven a vivirlo con nosotros en Tiempo de Juego. Este sábado, desde las 3.
Y el que quiera que entienda.
Leganés Atlético de Madrid, Barça Las Palmas, Real Madrid, Español.
Bueno, empezamos.
Todos los goles y toda la emoción de la Liga en COPE.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la Radio Deportiva.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre. El puente de Isabel II con el puente de noviembre. Y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
La mañana.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Luego me vas a contar, Naranjo, por qué te interesan tanto las historias de mafiosos rusos.
No, mira, pues te lo voy a explicar muy fácil, porque El caso de Marbella no llama la atención porque ha cambiado totalmente la población de Marbella. Antes los ricos marbellíes eran los árabes, normalmente, los ricos ricos me refiero, ¿no? Ahora son los rusos. Tú te vas a Marbella y no paras de ver rusos, no paras en ningún momento. Yo he visto en restaurantes en Marbella dejar propinas de 1.600 y 1.700 euros.
¡Oh, madre mía!
Sí, lo he visto yo, vamos, no me lo han contado nadie, ¿no? Uh-huh. Es decir, que están, tienen el mismo comportamiento que tenían los árabes hace unos años. Ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Y claro, en las zonas, sobre todo la zona de Benavís, donde sube la montaña, hay unos chalets que son espectaculares y que no se ven. Está por ejemplo, está la urbanización más cara de Europa. Y ahí viven ellos.
Claro.
Entonces es un mundo importante y detrás de esas paredes nadie sabe lo que ocurre.
Sí. Bueno, todo esto viene al caso porque ha sido precisamente detenido en Marbella Arnold Tam, que es el mayor capo mafioso ruso jamás detenido en España. Esta operación, llevada a cabo por la Guardia Civil, ocurrió el pasado martes y se detuvo además a otras 10 personas. Y entre los detenidos, por ejemplo, pues está el presidente del Marbella Club de Fútbol y el vicepresidente del club. Se calcula, grosso modo, que en esta trama se ha podido blanquear dinero por más de 30 millones de euros. Quiero saludar al capitán de la Guardia Civil, que ha sido responsable de la operación y del que vamos a mantener, lógicamente, su identidad oculta. Capitán, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias buenos antes días. De nada, capitán, de verdad. Se lo agradecemos muchísimo. Que nos explique algunos detalles de esta operación policial, que efectivamente no es cualquier operación policial, que tiene detalles, yo creo que muy importantes y que además imagino que también tiene su parte apasionante. ¿Cuánto tiempo les ha llevado la investigación de esta operación, capitán?
Pues las primeras investigaciones que empezamos a llevar a cabo, los primeros indicios, empezaron hace unos 4 años más o menos. Desde ese momento comenzamos a recopilar todos los datos que hemos podido en relación con todos los objetivos y las actividades que estaban realizando aquí en nuestro país.
Claro, hace 4 años, ¿y qué pasó para que ustedes de pronto dijeran, aquí está pasando algo?
Es fruto de las investigaciones que nosotros mantenemos en el marco de la criminalidad organizada internacional. Fruto de nuestras investigaciones tenemos constancia de que se han asentado en la provincia de Málaga unas personas de nacionalidad rusa que están realizando inversiones importantes y que tienen unos vínculos criminales que es parte de nuestro trabajo probar.
Este hombre, el capo del que hablábamos, el mayor capo mafioso ruso jamás detenido en España, Arnold Tam, ¿cómo era, capitán? ¿Qué vida llevaba? ¿Cuánto tiempo llevaba en Marbella?
Él, en realidad, venía muy periódicamente a nuestro país. En un principio no teníamos la prueba de que estaba directamente relacionado, si bien teníamos constancia de su posible relación. En realidad, durante los últimos 2 años, esta era la tercera vez que venía. E intentaba pasar completamente desapercibido porque sabe que es una persona que está siendo buscada por los cuerpos policiales de todo el mundo por las actividades ilícitas que ha cometido durante más de 20 años.
Uh-huh. ¿A este entonces se lo encuentra, podemos decir?
¿Perdón?
A este señor, a este mafioso, ¿se lo encuentran, podemos decir? Es decir, ¿estaban ustedes buscando lo otro y él ha aparecido o sabían que estaba ahí?
Él es miembro de la organización criminal que nosotros estamos investigando, que son Sebo. Bueno, es uno de los líderes.
Sí.
Sabíamos que estaba relacionado con nuestros objetivos, pero no teníamos la constancia de que fuera a estar presente en nuestro país tan directamente. Sabíamos que era uno de los que daban las instrucciones a la estructura expuesta en España que estaba blanqueando los capitales, pero la verdad es que fue una suerte que él en persona se desplazara, porque sí que sabíamos que uno de los objetivos tenía una relación muy estrecha con él, porque las instrucciones las daba a través de él. Lo que sí ha sido una suerte es que además él en persona haya desplazado a nuestro país.
Se lo han topado un poco.
Quizás, capitán, ha sido ese a lo mejor el motivo que ha desencadenado ya la operación de la Guardia Civil, que estuviera aquí, que pudiera decir, pues es que ahora lo podemos coger.
No, la previsión de explotación, ya teníamos todas las evidencias necesarias para poder realizar las detenciones. Ajá. Y el hecho de que estuviera aquí sí que lo único que ha hecho es confirmar las fechas que estaban previstas, hacerlo en esas fechas para también tener la oportunidad de detenerle, ya que no venía con una periodicidad tal como para poder prever otra fecha en la que él se desplazase.
Le pillan ustedes en plena fiesta de cumpleaños. ¿Cómo es el escenario que ustedes encuentran en esa fiesta, capitán?
Perdón, ¿la detención en plena fiesta de cumpleaños me estaba diciendo?
Sí, tenemos entendido que los agentes llegan en plena fiesta de cumpleaños que era una especie como de bacanal mafiosa, que había de todo, había mujeres, había ciertos personajes inquietantes.
No, las detenciones que hicimos el martes no fueron en una fiesta. Sí que el año pasado sí se había organizado una fiesta el año pasado que habíamos podido cubrir cooperativamente, en el que habían asistido, como usted dice, pues miembros de criminales rusos, además de gente de alto nivel, pero lo que es las detenciones del martes no fueron. Fueron en los domicilios de cada uno de los objetivos.
Y esta gente tiene muchos soldados detrás, y entre comillas lo de soldado, ¿llevan muchos guardaespaldas?
Aquí en España intentan mantener un nivel de vida, no cometen crímenes como pueden cometer estas organizaciones fuera de nuestras fronteras. Aquí principalmente el objetivo es el blanqueo de capitales y aparentar ser hombres de negocios, millonarios, que vienen simplemente aquí, adquieren sus mansiones en las que viven y hacer inversiones. Sí que, lógicamente, como por su pasado, por el pasado de muchos de ellos, por el presente fuera de nuestras fronteras, pues sí que disponen de seguridad, de personas que les dan seguridad, porque claro, nunca sabes lo que puede pasar.
Sí, lo que pasa es que uno en Marbella de vez en cuando se encuentra un maromo de 1,90 con los brazos tatuados y el pecho tatuado, que da un poquito de miedo verlo. ¿Sí?
Sí.
Capitán, aquí vienen a blanquear dinero fundamentalmente, nos decía usted, pero los delitos que comete la mafia rusa, ¿cuáles son fundamentalmente?
Fuera de nuestras fronteras, sí. Estamos hablando de todo tipo de delitos. Tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de seres humanos. Están involucrados en todo espectro delictivo que nos podamos imaginar. Estamos hablando de que los detenidos aquí en nuestro país son miembros de dos de las organizaciones criminales más importantes de la Federación Rusa y están implantadas a nivel nacional y no tienen ningún inconveniente en asociarse con otro tipo de organizaciones como pueden ser italianas, colombianas. Todo el aspecto delictivo. Y entonces tienen unos destinos, como puede ser en este caso España, en los que el tipo delictivo más común es el blanqueo de esos capitales que obtienen de sus actividades.
Capitán, estas organizaciones criminales de las que usted habla, las dos, que son además muy importantes dentro de la Federación Rusa, creo que allí trabajan por separado y que son rivales, pero que aquí trabajan juntas, digamos.
Sí, no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre en España. Fuera de nuestro país, pues rivalizan en esa comisión de delitos, en las rutas de la droga, en las rutas del tráfico de armas. No quiero decir que estén en guerra continua, pero sí que, lógicamente, existen campos en los que coinciden y, por tanto, pueden existir problemas entre ellos. En cambio, luego, cuando se establecen en nuestro país, dado que uno de sus objetivos es mantener un nivel bajo nivel, a nivel criminal, pero sí presentarse como hombres de negocios, no les interesa que en nuestro país puedan relacionarles con otro tipo de crímenes o ajustes de cuentas. Es algo que no se está dando en nuestro país.
O sea que hasta cierto punto tenemos casi una seguridad de que no van a hacer nada aquí, ¿no?
La seguridad total no existe, pero no es en estos momentos el modus operandi que ellos están llevando a cabo. Lógicamente, esas fricciones que van a existir fuera, nunca se puede decir que no puedan tener una consecuencia aquí.
Claro. Mañana viernes parece que todos los detenidos van a pasar a disposición judicial. ¿Es así, capitán?
Sí, están pasando ya a disposición judicial los detenidos.
Muy bien. Y además de la detención de personas durante los registros, creo que se encuentra usted lo más grande, ¿no? Armas de fuego, vehículos además carísimos.
Sí, el producto del blanqueo de capitales abarca todo tipo, no solo las inversiones en las sociedades como el Club de Fútbol de Marbella o la Embotelladora de Aguas o el Club de Golf, sino que también vivían unas mansiones increíbles y dentro de esas mansiones, pues bueno, encontramos vehículos de muy alta gama, como puede ser un Ferrari, Porsche, Bentley, además de una gran cantidad de joyas, por ejemplo, sí.
Muy bien, capitán, pues le agradecemos muchísimo los detalles que nos ha ofrecido. Ya ve que podíamos preguntar hasta mañana, o sea, somos bien pesados, porque estas cosas tienen su interés, desde luego, y le queremos agradecer su tiempo y su amabilidad, de verdad que sí.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias, sí, pues ya.
Tú date cuenta que ahí está, la Zagaleta es la urbanización más cara de Europa, y ahí tenía al lado la finca Gaddafi.
Fíjate.
O sea, que no estamos hablando de...
Todo lo mejor.
Que no era cualquiera, que no era cualquiera.
Claro.
Todo lo mejor. Lo que habrá que pensar es cuánto tardan en reponer. A capo arrestado, ¿cuándo vendrá el siguiente
capo? Repuesto.
Capo, claro, repuesto. Claro, capo repuesto. Eso efectivamente. Hay cantera.
Ahora, es que de verdad, sí, es curioso porque los ves, esos maromos tan enormes. A mí cualquier tío que mida más de unos 70 me parece grande.
Claro.
¿No? Pero bueno, esos tipos tan grandes, llenos de tatuajes, que tú ves que los tatuajes significan algo. Es decir, no es un futbolista, que tú le ves que no son tatuajes de...
Que hay una historia...
De cuatro amigos, no, sino... que son galones, sí. ¿No? Uf, y cuando los ves, ¡buf!
Desde luego. Le pasa lo mismo que al Piri, que impresiona.
Sí,
cuando le ves,
sí,
impresiona.
Mucho.
Enseguida le saludamos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Por favor, no dejes que los años enfríen tus relaciones. Toma Energisil Vigor y recupera la ilusión por estar con tu pareja. Energisil Vigor, tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
En las sombras más profundas, aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
Herrera en COPE.
Estar informado. Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
Esta mañana hablábamos de la envidia que nos daba el pirata, que pudo estar ayer en el Estadio Olympic de Barcelona junto con 40.000 amigos más viendo a los Stones, que son otros amigos. Y hemos leído esta mañana distintas reacciones en la prensa, casi todas unánimemente glosaron de manera muy positiva lo que hicieron los Stones anoche en Barcelona. Pero hay alguna excepción y queremos contrastarlo con el que estuvo allí, que para eso estuvo, que es el pirata. Hola, Piri, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pepa, ¿cómo estáis?
Buenas. Peor que tú.
Seguro.
Seguramente. Porque...
Bueno, estáis más enteros porque nosotros tenemos un palizón del 15, pero bueno, por lo demás, sí, estoy satisfecho de haber visto los Stones.
Sí, ¿cómo estuvieron los Stones? ¿Tú qué les has visto en otras ocasiones, Piri? ¿Estuvieron mejor, peor, a grandísimo nivel o no?
Mira, yo cuando ayer iba en el tren, como ahora voy de regreso, leí una entrevista con Ron Wood, que vive, tiene una casa en Barcelona, y entonces y he hecho una exposición hace poco, entonces decían, le preguntaban, bueno, ¿y la banda cómo usted decía? Mejor que nunca. Y yo decía, ¡hala, hala! Bueno, pues resultó que era verdad.
¡Qué fuerte!
¿Cómo me gusta lo que dices, pirata?
No, es así de simple. Yo he visto a los Rolling Stones entre 20 y 30 veces a lo largo de mi vida. Yo tengo la costumbre, cada 20 años me vengo a Barcelona a verles, ¿no? Y entonces les he visto en muchas ocasiones. Posiblemente sea uno de los mejores conciertos que yo haya visto de los Rolling, y los he visto en muchas partes del mundo y en muchas diferentes circunstancias. Y el de anoche fue un concierto que yo no sé por qué. Lo cierto es que el estar en Barcelona es algo que les ejercía mucha magia a la banda. tiene muchos recuerdos, ha tenido mucho contacto con esta ciudad, y desde los 30 segundos primeros del concierto que arrancaron con el Sympathy for the Devil que está sonando, ya se le veía a Jagger con ganas. Y Jagger empezó con muchas ganas, pero es que acabó el concierto porque lo tenía que acabar, no porque quisiera. La versión que hicieron del Satisfaction era inmensa, porque el tipo no se quería ir de ahí. Y a lo largo de todo el concierto estuvieron grandes, cariñosos, hablando con la gente en español, presentó a la banda en español, dijo que estaba encantado de estar en Barcelona porque había comido butifarra. O sea, unas cosas de cercanas, de...
Sí, se ha ido, ¿no?
Es que van el ave.
Qué pena, pues
es
fíjate, no creo yo que estén en edad para comer mucha butifarra. No es por nada. Hay aquí un mensaje que dice, dice que Jagger ya no corre por el escenario, anda rápido como Rajoy.
No, es verdad, pero tienen sus años, decíamos, Piri, 74, 73, 70 y 76. Pero fíjate, Piri, esta mañana, si estás ahí y me escuchas, bueno, ahora recuperamos la comunicación, porque esta mañana leyendo las críticas del concierto escuchábamos o leíamos cosas buenísimas, La Vanguardia decía que fue satisfacción a raudales, que el grupo arrasó en Efe, que la leyenda sigue viva, que Jagger se ha movido por el escenario elegante y sexy. Pero, sin embargo, nos encontramos de pronto un titular de Fernando Navarro, al que yo, en fin, le tengo mucho respeto y me gusta mucho lo que escribe, que decía así en El País: moriremos todos menos los Rolling Stones. Son ancianos, millonarios, desfasados, arrogantes, y les importa un bledo que les vean como payasos. Y yo pensé, es que esto no necesariamente tiene que ser malo.
Es que lo estaba pensando, según lo que decías, ¿no? Son ancianos, claro, todos tienen, claro, 70 años o más, entre todos juntos 300 años. Madre mía. Millonarios, perfecto. Desfasados, lógico.
Lógico, arrogantes, lógico, no, pueden serlo.
Pues claro.
Y les importa un bledo que les vean como payasos.
Pues ya está.
Son los Stones, desde el principio no se mostraron así, o sea que no creo, claro, que haya ningún problema.
Yo estoy en esa teoría, que es lo que hablábamos antes en el programa, ¿no? Que no tiene por qué ser nada negativo, ni muchísimo menos, ¿no? Ellos llevan un espectáculo, llenan y gustan, es decir, y la misión del artista es gustar.
Claro.
Trabajan para los demás, no para ellos. Uh-huh. Esa es la misión primordial de un artista, gustarle a los demás. Y si le gusta a los demás, da igual que hayan evolucionado, que sea los de detrás lo que cantan. Lo importante es el espectáculo.
Claro. Fíjate que dice Fernando Navarro que al principio, en fin, no estuvieron muy bien, que el Sympathy for the Devil perdió toda su carga maldita y seducción morbosa. Es decir, que hay algunos matices. Sin embargo, lo que coincide Fernando Navarro con el Piri es que el final fue pletórico, absolutamente pletórico, con el It's Only Rock and Roll, But I Like It, y en el Tumbling Dice muchísimo más. O sea que la cosa no empezó tal y como hubiera esperado Fernando Navarro, pero terminó por todo lo alto.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Está el pirata, cabe el pirata.
Sí,
que,
sí, está el pirata de nuevo.
Ya estoy.
Sí, digo, que ya ves que algunas de las críticas, vale, no coinciden con las tuyas, pero que no necesariamente tiene que ser malo ser anciano, desfasado, arrogante e importarle un bledo que le vean como payasos, o sea que...
Efectivamente, yo, bueno, insisto que para mí fue un concierto brillante y bueno, las 40.000 personas que estaban allí lo disfrutaron intensamente porque la banda se volcó y se entregó. Y a mí me pareció una noche, insisto, inolvidable. A una cosa de que haya quien no coincida conmigo, claro.
Claro.
Oye, ¿hicieron alguna mención, tengo entendido que no, Piri, a la situación de Cataluña? Por ahí no se quisieron pasear, ¿no?
En absoluto, algún bonanit y poco más. Eso sí, constantemente hablando en castellano, como antes te decía. A la banda la presentó en castellano, dijo que había comido butifarra, decía que era su octavo concierto en Barcelona, todo esto en español, que qué bonito estadio, que le parecía mentira que hubieran pasado 10 años desde su último concierto. O sea, un constante flujo de acercamiento, hablando en castellano, pero no, al menos que yo apreciara, que yo detectara sobre la situación catalana.
Sí, bueno, sí dijeron algo, ¿eh? Sí dijeron algo.
Pues lo dirían en inglés.
Dice que han matado a Prim porque son de la edad de ellos.
Pirata, un beso muy fuerte. Hasta otro día.
Ellos ya habían grabado 5 discos.
Mira, de algo le tiene que servir a los Stones ser ancianos, millonarios, desfasados, arrogantes y parecer payasos, que no se van a meter en jardines políticos.
Claro, ¿sabes lo que me recuerdan a mí? A Curro Romero en los últimos años.
Exactamente.
Que empezaba el muletazo y lo acababa la gente.
Exactamente. Hasta mañana.